Estamos aquí en Hablando Claro Podcast. ¿Cómo están? Saludos a todo el mundo. Bienvenidos. Gracias por sintonizar. Espero que estén bien. Oye, muchos de ustedes están o desayunando, o trabajando, o haciendo ejercicio, o haciendo compras, o jugando videojuegos.
Mucha gente nos ve, es verdad, Bennett, mucha gente nos ve temprano en la mañana y nosotros grabamos esto por la noche. Así que nuestra manera de hablar es de noche. A lo mejor deberíamos hacer el podcast un poco con un pace un poco más suave.
Como si fuera... A mí me tripearía escuchar un programa así por la noche.
Claro.
Literalmente a las 2 de la mañana. Cuando tú pones y de repente están los viejitos llamando. ¿No han escuchado eso?
Sí.
Imagínate un programa de 4 arrebatados hablando sobre el espacio.
No, bueno, Corillo, lo ya, que
seguimos.
Okay, vamos a dar un poquito de contexto.
Da contexto.
Ahora mismo estamos bregando con un equipo nuevo. Ah. Se llama un ponchador y básicamente las cámaras están pasando por una máquina. Si quieres que tome el video para que el público pueda verlo. Los que no puedan verlo porque están en Team Audio, pues básicamente tenemos un ponchador para que los videos se editen en el momento. Y estamos... Ya estuvimos como hora y media
seteando esto por primera vez. ¿Sabes? Esto
estuvo ahí.
Señor llegó la semana pasada. Sí. Hace un par de días. Y es gracias a toda la gente del Patreon que siguen ayudándonos. Se lo dijimos desde un principio que, ¿verdad? Que ese dinero del Patreon que nos dan de sus sueldos tan magníficos, lo íbamos a usar para mejorar esta producción. Y eso fue lo que hicimos: comprarle un ponchador para agilizar el proceso de los podcasts.
Ahora, para la gente de audio, esto no cambia absolutamente nada.
Sí, la gente de audio está como que, ¿qué puñeta está pasando?
Bueno, pero recordemos que estamos en Spotify por video también.
Ah, cierto, cabrón.
La gente de audio está mermando de poco a poco. Ya las plataformas de... Exacto, se están unificando y ya un par de... Por lo menos Spotify, me imagino que hago el podcast para hacerlo.
Lo que tú quieres decir es que hay gente de Team Audio que nos comentan, by the way, sigan comentando quiénes son Team Audio, quiénes son Team Video. Aunque vayan a YouTube nada más para comentar, es para saber. Bueno, nosotros nos ayuda a eso. Pero hay gente del Team Audio que ya pueden ver también. Si no les interesa escuchar, como quiera, si pasa algo que es visual, ahora pueden en Spotify hacer así, pop, y sale.
Sí, usted
Estoy de acuerdo.
Cuando uno... ¿Ustedes escuchan podcast por audio?
Sí, yo escucho CrimePod.
Cabrón. CrimePod, los episodios que he escuchado los vi por YouTube.
Pero no hay visuales,
Es sumamente awkward, porque obviamente pues lo tengo en mi televisor ahí grande con... mi televisor grande. lo tengo en un loop, no se ve nada. Pero sí, pongo
una
YouTube,
foto.
Lo pongo por YouTube.
Porque lo ponen en YouTube, porque mucha gente consume podcast por YouTube, aunque no sean con video.
Pero la forma OG, por eso es que también siempre es bueno.
Spotify hizo esa movida para competir bien cabrón con los creadores del podcast, que en verdad son Apple.
En verdad, esa movida fue por la compra del podcast de Joe Rogan.
Sí.
Sí, definitivo, mataron.
Yo veo, me encanta ver podcast.
Sí, yo
ver
veo.
Podcast. Ver podcast.
Sí, full.
Pero ustedes saben, ¿verdad? Que la palabra podcast es por iPod.
Sí.
Coño.
Sí, ellos inventaron la aplicación que se llamaba Podcast.
Yo recuerdo ver lo del podcast por primera vez ahí.
Se inventó una aplicación que se llamaba Podcast, que no era nada más y nada menos que un broadcast en tu iPod.
Ya.
Exacto.
Y ahí nace la palabra podcast.
Eso, antes tú, como que si tú ponías tú te suscribías a un podcast en iTunes, so si por las mañanas ponías a cargar tu iPod con la compu, hacía sync automáticamente y bajaba el episodio más reciente, so podías durante el día escucharlo y estar al día siempre.
¿Cuál fue el primer podcast?
Hacho, pues Joe Rogan lo ha entrevistado, pero no me acuerdo el nombre del
pero
tipo.
Pero un tipo que es el tipo que más...
Lo que pasa es que también...
Lo llaman The Podfather.
So...
pero existe un tipo...
Sí, cabrón, sí. Vamos a ver quién es, vamos a poner una foto
Joe
de
Rogan
aquí.
Lo ha entrevistado. Pongo una foto del tipo.
Vamos a buscarlo.
Porque, el formato podcast... no tanto como medio, sino el formato de hablar por mucho tiempo. Sé que eso existía. En radio se hacía muchísimo. Sí. O sea, radio era básicamente eso, pero tenía un poquito más de tiempo, había más anuncios, whatever.
Adam Curry,
ese tipo.
Una foto de ese tipo allá atrás. Aquí, pues, mira, este cabrón. Ese es el papá de...
Ese es el podfather. Sí, está cabrón.
Joe Rogan lo ha entrevistado más de una vez. Sí. Y Joe Rogan alega que él es el original.
Este, por ejemplo, ¿cómo se llama este Seth? No, Seth Green, este... El de algo Bit My Finger... ¿Cómo se llama ese tipo? Este...
Charlie Bit My Finger.
Ajá. ¿Cómo se llamaba el de esa película?
Película, ¿no? Hay un meme de un bebé mordiéndole el dedo a su hermano.
Cabrón. Sigan ahí. Voy ahora.
Mira, pues... ¡Momento awkward! Perdón. Un momento awkward. Sin información.
Soy bruto.
Este... No, pero... Igual, sí. Venía de radio. Pero... El formato de... Vamos a tener una conversación... En AM, lo que estaban, volviendo a lo que estamos hablando ahorita, pues eso es súper, no famoso, pero lo que sí es que en, o sea, popular, lo que sí es que en radio, pues tiene un time limit. Y pues puede estar en la conversación bien cabrona, pero si llegaste al minuto 59 y a las 60, pues a las 3 de la tarde va a empezar otro programa, pues no puede extenderte. Sí,
es quizás el podcast es como un entremedio bien cabrón entre la televisión y la radio. Porque sí. Es un programa de radio, ¿no? Es lo mismo. O sea, los temas son los mismos, se habla lo mismo. Pero con el tiempo ilimitado, que tampoco en la televisión puedes tener tiempo ilimitado. Pero sí se ve como un programa de televisión, pero, porque tienes video. Pero
lo que originalmente es que... no era video. Como eran los iPods, ¿no? Pues era audio nada más. Pero hay gente que empezaba a grabar video y subir sus podcasts a YouTube.
Pero,
por eso, pero era podcast
si,
primero.
Si tú tienes lo
sigue siendo un programa, un podcast.
Yo no... Mira qué loco. Porque si tú tienes tu propia, ¿cómo se llama? Televisora. Tú compras, tú eres trillonario. Y tú dices, mira, voy a comprar el canal 4 o el canal 7. Y tú dices, cabrón, lo tengo yo completo. Yo pago por ese espacio, yo pago por las antenas. Cabrón, tú puedes, no tienes que poner anuncios ahí. Nadie te obliga. Los anuncios los tienen porque los anuncios están hechos para que sobreviva. La televisión está, básicamente, la televisión en Puerto Rico y en todos lados está... completamente arraigada a las agencias de publicidad y a las marcas. Por eso es que se han hecho los formatos, y la radio también, los formatos para esto. Pero si no, si por ejemplo el canal del gobierno en los países, por ejemplo en Venezuela, Maduro tiene un canal del gobierno y él puede hablar ahí 2 horas y media, si quiere hablar 2 y media, si quiere hablar 30 minutos, habla 30 minutos, si quiere hablar 38, habla 38, porque es del gobierno, es de ellos. Que también uno dice... que un podcast, pues un podcast uno de los formatos que dicen, si tú tienes el poder de tener un canal de YouTube que funciona para muchas cosas, decir, mira, pues tengo toda la tecnología para hacer un contenido que dure lo que me salga, lo que nos salga del forro que dure. Uh-huh. Lo que aguante la tarjeta, lo que aguante el roadcaster. Si queremos estar aquí 2 días, pues vamos a estar...
Hemos estado 4 horas nosotros.
Hemos estado 4 horas.
Yo creo que nosotros tenemos...
Uno de los podcasts
más
largos.
El récord del podcast más largo de Puerto Rico. Y si hay alguien bien fanático de podcast que sepa la verdad y que no es el que hay uno más largo, por favor, coméntenos cuál es el podcast más largo de la historia de Puerto Rico.
Pero el que ustedes hicieron duró 4 horas.
Pero nosotros hicimos como 3 horas y 40 minutos de podcast con Chente y Rubén Gamet en la pandemia. Y era un podcast cuando lo estábamos haciendo por Zoom. Así que el que quiera hacer esa asignación, chequenlo. Pero yo creo que tenemos el podcast más largo. Pero iba a decir, cabrón, en verdad el podcast es algo también que yo lo puedo comparar con... En eso de la televisión y la radio, lo puedo comparar con lo que es un especial de comedia que se graba en video, pero también se puede vender en disco. Como antes hacía, eso era un comedy album. Te hacía un comedy album que también tenía video. Eso era TV y también era radio, cabrón. O sea, es un track.
Cabrón. Y conectando lo que tú dices, muchos de los especiales, o sea, no muchos, pero algo que ayudó mucho también a los especiales de stand-up comedy que fueran video, es que es HBO. Y HBO, o el formato de pague por ver, o sea, HBO creó un montón de series en una época donde las series tenían que escribirse para que hubiese un espacio donde hubiese anuncios. Por ejemplo, Twin Peaks. A mí me gusta mucho esa serie y está bien cabrona. Pero como quiera que sea, está escrita para que haya un momento donde pum, ok, vamos para anuncio y después volvemos. Uh-huh. Pero si ves Soprano, Sex and the City, son series que no están hechas, mira, esto va a durar 48 minutos o 50 minutos, porque vamos a cumplir con 1 hora. Esta va a ser la hora de esto. No va a ser 10 minutos de anuncio, sino va a ser 10 minutos de transición a la otra serie, uh-huh, o a la película que venga.
Sí, sí,
que
sí.
Eso también, vuelvo y digo, que es también el tipo de presupuesto y el equipo que tú tengas.
Y esto va a seguir, cabrón, esto va a seguir cambiando por años. ¿Qué pasó? ¿Se jodió todo?
Estamos teniendo problemas.
Talento acá.
Uh-huh.
Talento acá.
Ok.
Ya la gente ahora mismo está viendo lo que está pasando en vivo, la gente lo está viendo.
Puede ser que la gente esté viendo lo que estén viendo, ¿verdad? Algo bien raro, bien mal cuadrado. Está bien, ¿cómo se dice? Como pixeleado.
Estamos probando tecnología nueva. So, quizás en este episodio visualmente vea errores, pero en audio todo va a estar chilling.
Sí, pero es la primera vez que la gente ve en vivo literalmente lo que está pasando, porque otras veces cuadramos, o sea, ponemos una foto, ponemos un visual cuando se va la cámara.
¿Y sabes qué estaría cool, cabrón?
No se enteran, pero aquí sí.
¿Sabes qué estaría cool? Si yo envío una foto...
Sí, la podemos poner, la podemos poner como quiera, pero digo que este bad trip lo dejamos.
Sí, sí. Podemos. Okay. ¿Qué? Mala mía.
No, pero picha, lo hablamos después.
tenemos a Irán loco cambiando
la logística. Porque la tecnología nueva es para que no es para joder a Irán, es para que más o menos se edite el podcast al momento que se grabe. Claro,
exacto.
So, Irán tiene una máquina que con darle un botón cambia entre esta cámara y la otra cámara. Pero usualmente eso se graban los dos y después es que los chopeamos y se
hay gente que está viendo este podcast como... Pero ellos están como impresionados con esa tecnología.
Sí.
Y eso es normal. Como desde los 60.
Sí.
Va para allá ese
no, film. Benny tiene eso desde su podcast número 2 y no está fronteando.
5 años de podcast estos cabrones.
No, pero ¿sabes que no hay tanto en Puerto Rico? O sea, no he visto ningún puertorriqueño, no tengo ningún podcastero boricua que diga, mira, corillo, si ustedes quieren hacer un podcast y tienen presupuesto bien bajito, pues esto es lo que les recomiendo. O sea, realmente, si quieren que nosotros pongamos cuál es el equipo que nosotros tenemos más o menos y cómo tenemos un seteo casero. Porque yo sé que hay mucha gente que está loca, cabrón, por hacer este contenido, especialmente mucha gente que tiene podcast visuales nada más, perdón, audio nada más, y dicen, coño, es que pasar a visual va a ser un peo. Y sí, nosotros lo pensamos también, pero realmente el visual es mucho mejor. Tener las dos opciones
mucho más, audiencia
y no,
también,
es tan, y no es tan inaccesible como mucha gente piensa que lo puede hacer.
Sí, sí.
Por lo menos un mini estudio tampoco es una cosa cabrona.
Con lo visual también siempre es bueno que el público te vea.
Sí, te vea en la cara. Sí. Mira, pero nada, las cosas están cambiando, el mundo está cambiando. Nosotros creo que hicimos el podcast de 420 aquí. ¿Tú tenías ese bigote ya?
Tú
lo tenías, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero no se habló de ese bigote.
No se habló de
ese bigote, o sea, y de nuestra aparición, porque hubo una semana que no hicimos, yo creo.
Sí.
Hubo como una semana de ausencia entre medio de Walter Hodge y todo, que fuimos a Chente.
Uh-huh.
Y tuvimos... Ese fue el gran reveal de ese bigote.
El gran reveal del bigote con Chente, con la competencia de padres. Que, by the way, nosotros fuimos súper increíblemente corruptos. Tú no te fijaste que nosotros no contamos una... Hubo una... respuesta. Sí, que nadie, sí. no se pusieron de acuerdo. Yo decíamos para la próxima, ok, dale.
Como y nadie. ¿Qué ustedes piensan que pasó? ¿De verdad ustedes como jueces creen que ganó 80 o sea, creen que fue empate o gané yo?
Evidentemente fue un empate.
Fue un empate. Claro,
es que 80 también fue para joder, mala mía. 80 fue para joder y tú fuiste para joder también, pero 5% menos para joder.
No, yo no estaba tanto jodiendo.
Ah, mira, en verdad, no. Yo
pensé que...
Lo cambió.
Pues yo digo, pues nos vamos con la respuesta 100% bien real y serio. Y lo demás lo decoramos por encima con comentarios y normal. Pero gente estaba jodiendo con la respuesta y yo me fui bien serio con esa respuesta.
Sí, sí.
5 meses. La mamá.
Exacto.
Y gente ponía Jesucristo. El niño Jesús, qué sé yo. Eso pues no.
Es que
pero es porque yo soy estúpido. ¿Entiendes?
Sí, bueno.
Y no supe leer esa...
No, pero en mi opinión, al revés, en mi opinión, tú le diste una pela a Chente.
¿Tú piensas que yo gané por una pela?
Sí, una pela asquerosa.
Yo también
para
pienso.
Para mí es súper obvio. Yo viendo el podcast sin haber estado y wow, qué pela le diste a Chente en papá.
En verdad que la pasamos cabrón. No, la pasé bien cabrón. Hay que hacer un tercer round, que es el desempate de la carrera que se va a hacer de los niños. Había una que era de carrera de gateo, pero eso lo veo que un poco difícil. Porque si el nene mío es un poco más grande, pues siempre quizás le lleve, ¿verdad? Como fuerza y eso.
Está más evolucionado.
Puede pasar
quizás,
lo que sea.
O quizás sea como yo, que gateé nada más que 2 meses.
No gateaste nada.
Ya va a
Sí, sí, vas para encima.
Pero
y te convierte en atleta.
Pero que no sea como... No dicen que gatear le ayuda a...
Gatearle es importante.
Por eso. Que la gente que... Mi mamá dice que yo gateé poco. Y dices, coño, sí. Con razón, porque quizás gatear un poquito más te hubiese ayudado a tener más destrezas de...
Que te ayudó, como que era fuiste al equipo del Pisticampo,
sí.
De la Yubi, pero no fuiste
sí.
El capitán.
Sí, pero no llegar al nivel olímpico, Carlos, es lo que gatear me hubiese
ayudado. Gatear te hubiese ayudado a eso. A nadar, mamabicho. Cabrón.
Cabrón.
Antonio nada, cabrón.
Antonio nada, muy bien.
Ustedes no lo vieron porque, o sea, Yochi lo vio, pero Irán también lo vio. No, todo el mundo lo vio, menos
que no es lo mismo que ser bueno haciendo nada.
Exacto, no.
Que también.
Tú
no eres bueno. Tú no eres bueno para nada. Tú eres bueno para nadar.
Así es.
Pero cabrón, le ganó a todo el mundo, cabrón, nadando.
Cabrón,
de hecho, exacto, Irán fue uno de los que perdió. Irán perdió fuertemente.
La esposa de mi papá me dijo una vez que...
Pero, sí. Hay video, hay un video bien, bien interesante de cómo Antonio baja por la sillita... Que entiendo que es de impedido.
Claro, somos cabrón.
Pero está ahí. O sea, sí, como quiera, si no hay... En verdad yo no creo que... Acho, no voy a decir este comentario.
Sí, sí.
Pero yo, si no había nadie ahí para usarlo, pues entonces...
Por eso entiendo que si no hay un impedido esperando a usarla...
Ajá.
Tú la puedes usar.
Sí, sería como que abusar de ella y romperla y que de repente el impedido que mañana iba o algo así. Eso es lo que me cagaba a mí, que yo no me fuese... Que yo no fuese a romperla. Y que de repente me sintiera bien culpable porque eso lo usa gente de verdad que... Pero en ese momento tampoco... No, y no la rompí y tampoco, o sea, como que pasó nada.
No, había un señor que se quería meter a la piscina pero estaba en la esquina.
Era de noche también. Que no... Entiendo que si tu... Por lo menos si tu impedimento es la visión, no debes ir a esa hora. Hay muchos impedimentos que no...
Corta,
pichea. Vamos a seguir. Pero gracias a la gente también por el apoyo a Maldita Cachaca, cabrón. Que
sí, mano,
la
canción. Brutal.
Saluda a toda esa gente.
Mira, gracias por el apoyo. Cabrón. En verdad ha sido un response bien, bien lindo. Y, mano, mucha gente escribiéndonos sobre las cachadas.
Sí, sí. Yo creo que hace tiempo que no recibíamos tanto mensaje positivo. Por...
A mí me llegó un mensaje de WhatsApp.
Wow, sí. Por la canción.
Saludos desde Chile. Y yo, cabrón, ¿cómo tú conseguiste mi número? Wow. Y él, nada, es que es una cachada. Y yo,
okay.
¿En serio?
Bro,
¿eso pasó?
Lo juro,
mala mía.
Pasó ahorita.
Okay, yo sabía que esto iba a pasar en un momento dado.
No, cuéntame.
Quizás, ¿sabes que yo fui a Chile hace un par de años? Quizás cuando me pedían el número, pues mi número daba el tuyo. Quizás un medio con eso.
Existe la posibilidad.
Existe la posibilidad de que el Fernet, ahora mismo no me acuerdo lo que era, cara, lo que yo estaba bebiendo en Chile, porque no había ron. Pisco era, ¿no? Sí, Pisco. Estaba viendo Pisco.
Daba mi número.
Daba tu número, mami. So, quizás fui yo.
Pues Fernando,
está bien.
Te vas a acostumbrar
ahora,
a lo...
ahora Diego es mi amigo. No te voy a decir cómo se llama, en verdad. Te voy a decir el nombre de esta persona.
Envíale un mensaje.
Chabón.
Oscar. Oscar de Chile.
Mano, me escribió bien random el WhatsApp. Pero en verdad, mucho response bonito y mucha pompeadera, porque en verdad es... Además de que el video está súper cabrón, lo tiró César. Saludos, César. Fue...
Me estoy súper desconcentrando con el bolígrafo.
Fue... Es un sneak peek también. A lo sí, que sí. Viene, que vienen muchas cosas...
Ya me siento seguro de decirle a la gente que vienen muchas cosas, ¿verdad? Que...
Si es la clásica, soy músico, por ahí vienen cosas buenas.
Stay tuned, de verdad.
Siguen sintonizando, que por ahí vienen cosas buenas. Pero sí vienen cosas, I mean, sí vienen muchas cosas.
Lo que podemos asegurar es que no esperen que no haya nada de los Rivera Estil.
Exacto.
O sea, definitivamente cosas vendrán.
No habrá una ausencia de cosas. Como lo opuesto, de hecho.
De hecho, yo pienso que el mes que viene la gente se va a sorprender. Pero vamos a seguir con el tema.
Se viene cosita.
Hablando de música, no sé si han estado al día con la evolución del AI, que lo hemos hablado aquí varias veces ya.
Ya pueden hacer dedos.
Ya hacen dedos.
Ya mejoraron de
los nueve dedos, ya hay unas, ¿verdad? Que se ve la mano bien cabrón. Pero una cosa que evolucionó en la última semana bien drásticamente... Fue lo de la música. Lo de recrear a artistas cantando, haciendo canciones que ellos no tuvieron nada que ver, pero parece que son ellos. Uh-huh. Lo primero que yo vi fue en Corbeles, ¿no? El británico.
John Oliver.
John Oliver puso una de Eminem rapeando sobre gatos. Que en el momento, cuando los invito a que vean el video, pero era como la que tiene con Rihanna, que es de... Uh-huh. Esa canción se nota que cogió esa canción y le cambió la letra de gatos sobre gatos. No sé si han visto.
Ah, pero porque estaba Stucker from.
El mismo flow. El mismo flow y la pista se nota, tiene rasgos de esa otra pista. cabrón, pero recientemente, y déjame buscar un ejemplo que me enviaron, está pasando con, principalmente con Drake, muchas canciones hechas por AI de Drake están sonando demasiado fucking reales. Y pasó con Anuel también, entiendo que con Mike Tower. Ahí ya está imitando voces bien cabronas y está empezando a hacer un tema. Les voy a poner la canción de Drake que les estoy diciendo y ustedes me dicen.
Yo me imagino que no nos van a tumbar el copyright ni la monetización porque no hay... ¿Verdad?
No, no debería.
Esto es AI, esto es de AI.
Cabrón.
Se acabó.
Cabrón.
Se acabó. Se acabó.
Cabrones, no se pongan se a estar haciendo AI de Drake con los Rivera Destino. No, hagan eso. No se pongan, oye, no se pongan, eso. Cabrones. No
50% de regalía.
Pero si ponen, exacto, 50% de regalía y nos la envían.
Se acabó, cabrón. Se acabaron de caer una llave. Cabrón, ok, so...
Se acabó el mundo.
Se acabó porque a medida de que eso pase, de repente gente que no tiene talento para tener... O voz, van a poder coger una voz y ellos mismos hacerla bien cabrona, hacer una letra bien cabrona. Hacen un performance, cabrón, y no va a hacer falta nada. Y es súper fácil hacer rápido.
Puede ser una voz que no es su voz.
Por eso es que voy. Que puede ser. Ellos pueden diseñar voces. Timbre de voz, el hombre. Y terminan haciendo una voz bien cabrona y la van a fucking monetizar, cabrón. Porque tienen derecho a eso, ¿entiendes? Son de ellos.
¿Y qué tú crees? ¿En qué categoría entra eso? ¿Para el crequere a la canción?
Para la misma manera que tú coges haces un beat machine como si fuera una batería. Esa batería la grabó otra persona, pero tú estás básicamente utilizando y componiendo.
Cuando manipulas un sample.
Exacto.
So que tú piensas que tiene algo, un nivel de producción.
Claro,
de
totalmente.
Crédito de producción.
Sí, porque es que nos va a pasar como nos pasaba antes, que no, porque ahora lo digital, eso es muy fácil, eso no es arte de verdad. Bueno, mano, pues todo evoluciona hasta que esto se convierte en el estándar y se acabó. Ese va a ser el estándar.
Porque un humano le tiene que dar un comando todavía.
Exacto.
Y ahí es donde está el arte. Exacto. El arte está.
Pero tú entiendes que es arte lo del comando.
Sí, porque, pues sí, porque a medida que eso sea el estándar, van a buscar maneras creativas de hacer ese comando. Entonces ahí viene el aspecto artístico.
Y va a tener, mira lo que pasa cuando hago esto. Y eso ahí ocurrió arte.
Sí, como por ejemplo el director en el cine no está tirando con la cámara. No necesariamente escribió, pero al final es el que tiene que montar la película.
Exacto.
O sea que tiene que coger el arte de mucha gente y convertirla en un arte propio. Porque es artista el director también. Uh-huh. No vamos a decir que Kubrick no era artista, ¿verdad? Uh-huh. Él era artista. Pero él no tuvo que hacer nada de lo que pasó. Él simplemente dio direcciones. ¿Qué es lo que tú haces con el AI? Le das direcciones. Mira, coge esta foto, coge este video y hazlo parecer que es una película de Wes Anderson en yo no sé qué año. Y te tira ahí la...
No, y esa es la cosa que... Ahora mismo estamos en un periodo de imitación. Porque creo que es la mejor manera de demostrar... Lo parecido que es a lo que ya reconocemos que es verdad. Pero eventualmente eso va a dejar de ser el enfoque y creo que va a empezar a ser gente haciendo cosas bien locas que nunca hemos visto con eso. Y ahí va a ver como que, ok, eso requiere un pensamiento, eso requiere un alto nivel. Quizás requiere también un AI cabrón, pero requiere una persona de poner esa información para poder llegar a eso.
Si tú tienes como, pues, ahora mismo, estamos imitando a a Bad Bunny, estamos imitando a Anuel, estamos imitando a Drake... Pero si sigue siendo una imitación de una voz que ya existe, realmente pues Drake va a vender sus canciones artesanalmente. Como que, esta la hice yo, cabrón, con mi propia voz grabando. Vino de acá de mi mente, vino de la mente verdadera de Drake, cabrón. Pero si de repente tú dices, diablo, mano, yo quiero un Drake que cante así debajo, pero que pueda llegar al registro de The Weeknd. Uh-huh. Y que rapee como Cancelbero.
Eso
con esa
nuevo.
Misma voz.
Eso es algo
cogió tres conceptos y ya hay algo y a diablo, ¿qué por ciento tiene Drake? ¿Qué por ciento tiene Cancel? ¿Pero qué por ciento tiene?
O sea, no, y te jode porque qué puñeta entonces es. Aquí lo que yo te enseñé es Drake. No hay break, es Drake.
Sí, es Drake.
Es Drake AI.
Exacto.
Está imitando el Drake. de algo de una canción y lo lleva con esa información y hace otra cosa. Pero cuando mezcla Cancerbero con Drake y The Weeknd, ¿qué puñeta es eso?
Mm-hmm. Pues yo creo que es arte. O sea, el arte...
Sí, no, okay, es arte o lo que sea, pero ¿quién carajo está cantando?
Ejemplo, como que... Ejemplo.
De la misma forma que la batería viene de la compu. O sea, se grabó en algún sitio, pero la computadora está generando el sonido. Mm-hmm. Pero tú estás haciendo el orden de... los puntitos que crean el ritmo que hace. Y de repente ese ritmo no puede existir sin que alguien ponga la... Pero entiendo tu de esto, porque entonces la voz se convierte en un instrumento externo al humano. Y eso quizás es nuevo.
Eso porque, es nuevo.
Entonces de repente ahora yo puedo coger una frase y convertirlo en un hook bien cabrón, simplemente como que manipulando una voz, unos timbres, unos registros y unas jodiendas.
Sí, porque se había usado, por ejemplo, cosas con la voz para y trataban de, ok, vamos a hacer, que esto no es ningún cantante. Esto es el voiceatronics este que tú te pegas un de esto aquí y sopla y suena como una voz, pero no se distingue cuál voz es. Un ejemplo es Stronger de Kanye.
Te iba a decir eso de
Daft Punk. Exacto.
Eso ¿quién es faster, esa voz?
Stronger. ¿Quién es esa voz?
¿Quién es esa voz?
Daft Punk, tú no sabes quiénes son la voz. Uh-huh. Pero aquí estamos hablando que sí puedes reconocer una voz. Puedes mezclar y crear voces. Y de repente, ¿quiénes son? Porque Daft Punk es Daft Punk. Cuando tú lo registras, pues es Daft Punk. Pero como puñeta en el futuro, por ejemplo... Poniendo el caso hipotético de que una de estas canciones de Drake, que by the way, algunas tienen miles, cientos de miles y millones de plays. Y no ninguna es registrada todavía, no hay un palo. Pero y si un día una canción de Drake AI se va a palo mundial, palo nivel Despacito. ¿Qué puñeta? ¿Dónde van los créditos?
Hay que ver obligado el equipo de Drake va a demandar y hay que ver qué ocurre.
Por eso,
y si en esa demanda. Sin quitándole ahí, anyway, si tú haces una canción imitando demasiado a un artista, puede ocurrir una demanda. Ha ocurrido antes.
Exacto. Es como, por ejemplo, si
aunque
tú
no usas, sea un AI haciéndolo.
Tú usas la imagen de Mario para un videojuego que estás haciendo, donde Mario pelea con Mickey Mouse o whatever. Nintendo tiene derecho... de decir, mira, yo no di permiso para que tú usaras Mario, así que te voy a demandar. Supongamos que de repente los de Sonic dicen, me importa un carajo que lo utilicen, como el ejemplo que me dijiste ahorita, que el tipo pidió un 50% de la regalía. Usen mi voz todo lo que ustedes quieran, yo me llevo un porcentaje. Ahí hay un consentimiento legal.
Hay un negocio.
Hay un negocio. Entonces hay un consentimiento donde yo les doy permiso a utilizar mi voz. So, es como que si de repente yo en el futuro cojo... diferentes voces o una voz y la manipulo a mi manera, yo supongo que entonces iría a quien sea que produjo ese pedazo de música o de información, más los créditos de la persona que los pide, que sería en el caso de Drake, pues Drake, ¿entiendes?
Sí,
pero la cosa es que si tú manipulas un chispito esa voz, o la ecualizas, o le haces un pitch correction, un cambio, de repente, si no se sabe nunca que es en verdad era Drake originalmente, pues entonces nunca...
Lo que me estaría loco es que un artista de Drake la compre. Que Drake diga, mira, en verdad, eso está bien cabrón. Eso es un super palo, la tengo bien pegada y creo que yo la quiero cantar en vivo en mi show. Entonces, para yo cantarla en vivo y cobrarla, tengo que comprarla. Uh-huh. Entonces, yo te digo, mira, yo sé que tú no puedes monetizar porque todavía el AI no es monetizable. Voy a comprarla, vamos a grabarla o vamos a soltarla yo como Drake y nadie te va a demandar. Mi disquera de esto, te doy qué sé yo, 500,000 por la canción. Eso es un millón.
Pero para eso se tienen que crear derechos por el AI.
Sí, ya, no, por eso.
Que empezar a crear leyes, porque el si no, Drake se la roba y ya.
Pero si el AI, si tendría. Drake la canta, ¿cómo es sería? Que, porque, ¿qué puede hacer? Pues está en mi voz y quedó cabrona y la quiero cantar en Coachella.
Y la canta, es o la puede, o la
lo tiene.
Ponle que no es un palo, ponle que un día Drake se meta a un canal de SoundCloud que no lo ve nadie, que tiene 300 views o 1000 views y es un tipo haciendo AI de Drake y una de las canciones le gusta y él dice, eso es un palo, así que lo grabo. Y lo graba. Pero es un palo bien cabrón.
El derecho a la canción lo tiene la persona que pone los comandos para el AI.
Pero tiene los derechos.
Pero ¿sabes qué pasa? ¿Tú sabes qué pasa? Yo creo que si yo cojo la voz de Drake y Drake no da consentimiento y yo utilizo su voz y él quiere tomar acción legal, yo creo que hay forma de tú presentar un caso de que, ¿tú sabes qué? Ese no estuvo.
Eso mismo yo iba a decir.
Esto, la computadora cogió data y la procesó y lo que salió fue esto. ¿De dónde la sacó? Eso hay que probar que vino entonces de Drake.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me pasa con Luis Fonsi. O sea, hay veces que yo me escucho las grabaciones de esto. Mira, el corillo de Luis Fonsi nos ha llamado y dice, mira, ese es Luis Fonsi. Sí. No, ese es Antonio. Ese es Antonio. Lo que pasa es que él canta exactamente igual que él.
Esto es súper distinto a cuando se usa un sample sin permiso. Como que usar un audioclip de Drake cantando sin el permiso de Drake. No es lo mismo que mandarle un AI a crear algo en el estilo de Drake.
Exacto.
Porque en un caso, cuando tú robas un sample, estás robando algo que el artista en verdad grabó que con su voz. Que vino de sus pulmones, salió su voz.
No, y que
pero en un AI, el artista nunca cantó eso. Exacto. Tú estás dando comando a un programa a reproducir algo en el estilo.
Eso es como cuando...
Hay que ver...
Cuando se hace un Picasso falso.
Sí.
Un artista hizo un Picasso.
Pero en cuestiones legales...
No es un Picasso, pero tiene el estilo de Picasso.
Sí.
Tú eres un copión.
No esa es la jodienda que por copión Picasso quizás puede demandar, decir, tú estás haciendo arte en mi estilo, sin mi permiso. Eso es mi estilo. Hay una demanda.
Por eso que entonces, aunque no sea la voz y no puedas probar que es la voz de Drake, es el estilo de Drake.
Eso es lo que hay que ver.
Picasso no podría demandar a alguien por hacer un
ejemplo, hay una demanda famosa que era por la canción Blurred Lines de Pharrell con qué sé yo qué. Ajá. Fue demandada por la familia de Marvin Gaye porque esa canción sonaba demasiado similar a una canción de Marvin Gaye y terminó ganando la familia de Marvin Gaye.
¿De verdad?
Y era una canción que, en mi opinión, no es exactamente la misma.
¿Qué pasó?
No puede ser. Pero,
Marvin Gaye, uno de los mejores cantantes de soul. No voy a contar el cuento completo, pero el punto es que hay que esperar a que ocurra la primera demanda por AI y ver cómo resulta esa demanda.
Exacto.
Sí, ahora se van a crear esas leyes.
Ahora vamos, eso va a pasar ahora.
Bueno, ahora no, ahora está pasando. Porque debe haber todo un equipo
legal. Una que subieron.
Mira, la gente
hay una que subieron a Spotify
y de Drake se tienen que estar moviendo ahora con bueno,
claro, claro.
No hay break que ellos estén.
Sí,
hay gente,
esa es la cosa, tú
son unas bestias del negocio. Exacto. Esos tipos tienen que estar, ¿qué pasó, puñeta? ¿Dónde están todos esos views? O sea, todos esos millones de views, ¿dónde están los chavos? ¿Qué vamos a hacer?
Ya hay gente subiendo esas creaciones a Spotify, ¿entiendes? So, están cobrando ya regalías de esos AI si están en Spotify.
Pero te digo, yo creo que en verdad va a ser bien interesante definir si la voz generada por el AI, que es algo completamente nuevo, se puede entonces probar que es de un artista o le pertenece a un artista, ¿entiendes?
Yo pienso que hay argumento para ganar esa demanda si es demasiado parecido.
¿A favor de quién?
A favor de que Dialos te está obviamente copiando de Drake. Obviamente te estás copiando de Kanye. Uh-huh. Aunque no estás robando un sample, pero todavía puede ser plagio sin tener que robar el audio.
Bueno, ven acá. ¿Y qué te
por,
vuelve?
Por precedentes que han habido en demandas del pasado, como el que mencioné de Blurred Lines de Pharrell, en ese caso ganaron porque se sentía muy similar. No es exactamente la misma canción.
Te vuelve un DJ. O sea, el DJ productor. Se vuelve un productor DJ que entonces ahora yo voy a...
No, cabrón, deja que...
Como que, por ejemplo, Bizarrap hizo un concierto hace poco con los Bizarrap del... Ajá. Y te voy poniendo así, mezclando un poco, porque eso es lo que... Eso está cabrón. Ah, duro, porque tú fuiste... Chequéate. Pero tú eres un DJ, porque no vas a cantar esa canción. La puedes cantar y doblarla, pero se va a ver bien mamado para mí. O sea, para mí es como que si no salió de aquí de
una... Fue un apodo directamente, procesando en tiempo real, haciendo la voz del...
Bueno, eso es otra.
Eso va a ser... Eso también va a estar
claro. Era un productor porque estás seleccionando qué va y qué no va. Estás diciendo qué va a soltar y qué no va a soltar. O eso no quedó bien, trátalo otra vez con unas modificaciones. Y estás seleccionando qué comandos darle. Para mí lo más loco es como que imagínate que en un Coachella, una tarima, no haya nadie. Pero hay música todo el festival. Porque un AI esté tirando la música.
Sí.
Un AI DJ. Un AI DJ que sabe con cámaras leer el público, entender lo que les gusta y sabe reconocer qué es bueno y qué es malo.
¿Ustedes
y esta tarima es un robot gigante.
Sí, pero no causa el efecto... tú dices que el DJ esté tirando, el DJ AI esté tirando música real. Música palo.
O generada.
Depende de lo que tú quieras. Si tú le dices, mira, a un set solamente top 40.
No crearía ese efecto. Auspiciado. Exacto, tenía que ser un set. Es un DJ que crea. Eso ya existe, porque eso pones un Spotify mix.
Por eso, pero si voy a decir auspiciado por Spotify, cabrón, que la gente que vaya de público se meta a Spotify y diga que quiere más o menos. Y el AI, según con lo que la gente, con lo que la gente está ahí quiere escuchar, pues empieza a hacer canciones nuevas ahí mismo, cabrón.
Un algoritmo
en tiempo. todos los Spotify que están cerca de...
Exacto. Mira, hay un cabrón aquí que le gustan los granitos verdes.
Exacto. O sea, ponle una ahí. Mira, ponle 5 minutos.
Tan fácil como una lista de cuáles son los 10 mejores artistas de cada una de esas personas. Sí, y se repiten 7 y tira música de esos 7.
Ok, chequete el Ultimate Fucking Machine. Esta máquina también coge a nivel de Wi-Fi y mierda. Uh-huh. Y puede ver más o menos lo que tú puedes poner. Ponle que en una aplicación donde tú dices, quiero que este sea el playlist que la computadora vea. Que el algoritmo que esté cerca vea. Y además de verlo, también pueda leer el tipo de música, los ritmos, los sonidos, los tipos de cantantes y esto. Y haga en tiempo real música generada por AI que vaya con la mayoría o con los gustos de las personas que le rodea. Y hay un playlist, por ejemplo, en música electrónica funciona. Porque la música electrónica no tiene que ser algo que necesariamente está pegado. A veces puede ser algo como que, por ahí viene el build-up. ¡Oh, diablo, cabrón, por ahí va!
Sí, que tú ni la has escuchado nunca.
Exacto, cabrón.
Sí, pero aunque no te sabes la canción.
Esa fucking máquina en 5 años en
coche. Pero los que saben de electrónica esperan bien, cabrón, de repente que pongan una de las... Exacto, no sé,
supongo que eso obviamente full...
A veces tú le bailas el ritmo, si suena bien, suena bien. No te importa si te sabes la canción o no.
Ese es básicamente, si no me equivoco, el argumento a favor del AI. Es que mucha gente, por lo menos lo que he escuchado, es que mucha gente lo ha comparado. Ah, no, pues cabrón, cuando llegó la calculadora, no aceleró el proceso un montón también. Y es como que sí, pero ya estamos metiéndonos en una agua bien, bien profunda, que puede ser que puede ser beneficioso, pero no puede.
No, pero eso es matemática y no es arte. Pero Dani, perdonen rápido, Dani González, liberal, que ha estado en este podcast, fue el que me estaba comentando todo esto. Me mandó la canción de Drake y todo. Y él me da una analogía en la que él me dice como que, mira, antes, en mi negocio de los tatuajes, pues un tatuaje de los... Un tipo que hace tatuajes de los viejos. Hacho, antes tenían hasta que crear su propia aguja, o sea, toda la pendejada, la máquina y lo que sea. Yo la pido por internet y me llega mucho más fácil. Antes tenían que medirte en el brazo toda la pendejada y hacer más o menos un dibujito from scratch, mirando a un lado un papel. Ahora hay unos apps que yo pongo tu brazo, le tiro una foto y le pone encima el diseño y yo voy creando el de esto. De hecho, hay un montón de cosas que antes los tatuadores no tenían que él tiene ahora. Él dice, imagínate que ya no tengas que crear desde cero un tatuaje, sino que tú buscas una referencia, ¿me entiendes? Y la haces. Y después yo creo mi propio diseño a partir de esta referencia. Que como quiera tú buscas referencia en Pinterest, en donde sea. Tú dices, yo quiero un tatuaje que sea más o menos como este dibujo de Pinterest. Sí.
Por eso es que había mencionado cuando hablamos de AI la primera vez que la tecnología siempre informa el arte. Y eso siempre ha pasado, como que de repente hay un avance tecnológico, eso va a informar cómo se va a percibir arte después de un tiempo, donde la próxima generación que se cría con esa tecnología lo utiliza.
Al cine le ha tomado ¿cómo es que? El séptimo arte, porque eran 6 y con la tecnología, no, mira, ya se puede hacer la imagen en movimiento, así que hay que añadir otro arte más.
Yo creo que Dani, y disculpa, con esto termino, yo creo que Dani también hace algo que, yo no sé si lo estoy choteando, pero esto es lo que yo creo que él hace y está cabrón. Él coge como que le pone a la computadora estilos de su, o sea, de lo que él hace, que es como, no sé si eso es black work, pero es básicamente como que chunks bien grandes de tatuajes, que es como que bien negro, que tiene que unas figuras y una forma. Y yo creo que él creo que pasa por el AI el estilo de él más con este como que mi modelo, y él puede presentar su arte a través de los modelos que él mismo genera por ella.
Dice, yo te haría este tatuaje.
Exacto, algo así. Él lo puede coger también en el programa y le hace un poquito de alteración.
Y Dani es una de las personas que, por lo menos, está en mi top 2, si no me equivoco ahora mismo que recuerde, de personas que mejor dibuja que yo conozco.
Uh-huh. O sea, ese quien nos hizo el tatuaje.
No hizo esto, pero no se enseñó por esto. O sea, una persona que de verdad...
Que esta flor para mí está cabrona y él la hizo ahí. Me la hizo ahí. Yo lo vi hacerlo desde cero.
El tipo, sígalo en Instagram, Dani...
Liberal.
Dani Liberal. Es un cabrón. O sea, que también el argumento de que... que también va a pasar, pero en este caso específico, la persona que está trabajando detrás de ella es una persona que podría hacerlo en el solo. O sea, es como si tú hicieras... Como si tú pones un AI para que se invente un solo de guitarra para esta canción. Y dices, mira, tú pudiste haber llegado a eso. Pero la computadora llegó a esto. Como que, porque tú le pediste ayuda a la computadora, pero tú tienes, para tocarlo en vivo, no, tú, cabrón, puedes hacerlo, tú porque tienes la habilidad.
Tú dices,
yo no, yo puedo pedir un solo guitarra y no voy a poder hacerlo, lo voy a saber hacer la computadora.
Yo seguro no. Que tú, a ti te llega una imagen a la mente y tú dices, diablo, qué sé yo, Antonio con el bigote, pero sí. Con una camisa de tal color y tal y bla, bla, bla. Ajá. Y tú le das a la fucking AI todas las instrucciones y de repente encuentras una que tú dices, diablo, puñeta.
Esto es.
Eso fucking es. Uh-huh. Pero estuvo en tu mente antes. Uh-huh. Y nadie lo va a saber. Igual que nadie sabe que la canción que tú hiciste, la melodía estaba ahí. O sea, tú no pintaste el cuadro. No tienes la habilidad con las manos de pintarlo. Pero sí pintaste la imagen en tu mente. Sí.
Claro.
Entonces, es quizás una redefinición de que es creatividad. Uh-huh. Y cómo lo evaluamos, ¿entiendes? Como que es ser creativo y que no.
Hay un video de Pharrell Williams que él habla sobre que nosotros como músicos o artistas estamos constantemente absorbiendo información que nos rodea. O sea, como nosotros no estamos inventando nada nuevo, estamos cogiendo pedazos de información y reagrupándolo, creando algo nuevo y soltándolo para la gente. Eso es lo que hacemos. Las músicas son patrones y de repente nosotros hacemos nuestro propio orden de ese patrón. Pero todo es basado en información que constantemente estamos absorbiendo en nuestras vidas. Y por eso es que cosas nos inspiran. Porque de repente la cosa inspira a nosotros, que nosotros lo convertimos en cosas nuevas y la soltamos. Vuelvo. Yo creo que la computadora también tiene el potencial para crear cosas que inspiran a nuevas generaciones a crear cosas aún más locas. O sea, quizás el arte se vea bien distinto de aquí a par de años. Claro, y sí. Les quería preguntar, por ejemplo, si de repente aparece un disco nuevo de Calle 13 por AI... Y dicen, cabrón, tienes que escuchar este nuevo disco. Pongo Calle 13 porque a todos aquí nos gusta Calle 13.
Tego. Que Tego acaba de regresar, de hecho. Como que acaba de
repente este disco de Tego es nuevo. Es AI. Pero suena a Tego y está bien cabrón. Está bien cabrón. Uh-huh. Tú lo escuchas. Mi pregunta es, ¿cómo nos vamos a sentir cuando escuchemos algo así? Porque yo pensaría, bueno, pues va a estar chévere, pero no vino de la mente de Tego. Y yo creo que ahí es que viene entonces el valor artístico de como que de dónde vino.
Pero eso, y si es imposible, como por ejemplo, hay un valor en... Esto es solamente añadiendo lo que tú dijiste. Hay un valor en... Tego está vivo. Y sale un disco de Tego en AI, pero él está vivo. Uh-huh. So, el valor es menos porque él está vivo. Y es como, pero él no ha salido de su mente. Pero si son los Beatles o Michael Jackson, que no están vivos.
No, si tú,
y de repente
si
sale un disco nuevo de Michael Jackson... Que nunca se... ¿Entiendes? Que no... Va a haber un nunca se ha escuchado ninguna canción.
Confía, cabrón. Viene, va a haber un cabrón... como hay muchos por ahí... Que va a querer hacer una canción de Bad Bunny con Nirvana.
Va a pasar. Yo iba a mencionar... Yo iba a mencionar que
ya he escuchado... Que va a tener 13 millones de plays de Fernan.
Sí. Si no, señor. Dice así. No, no es que tú, Fernan. No.
Pero ya... Yo creo que ya he escuchado canciones de AI... Como si fueran de Nirvana.
Sí. Y todavía no...
Eso lo escuché hace un par de meses y todavía era como que, ok, entiendo por dónde va la cosa.
Cabrón, pero es que hace un par de meses no se escuchaban bien. Uh-huh. Era como, mira, se parece. Eso, lo de Drake, digo, yo no entendí todavía ninguna palabra. Mala mía, no se me quedó nada. No sé qué frase decía. No sé si todavía ha llegado
a eso. No, pero estamos partiendo de la premisa de que eso es... Ok, so yo veo videos de... Hace poco estaba viendo videos de... Biden, Trump y Obama jugando Call of Duty juntos.
Ah, sí.
Y
exacto.
Los tres están jugando por online y se están hablando mierda. Y tú escuchas y, adiós, estos son estos cabrones. Esa es la voz de ellos. Claro, es hecha por AI, pero es escrito. Alguien lo escribe todo el
tú podrías mandarle a la AI a escribir el libreto.
Sí, tú podrías hacerlo.
Pero también no. O sea, también puedes tú escribir el libreto y ellos basarse en lo que tú escribiste.
Yo creo que lo que tú enseñaste probablemente es alguien escribiéndola.
Escribió completamente.
Ahí donde eso requiere...
Como que... So, el problema... La gente va a decir AI, pues ahora cualquier persona puede ser arte. Pero el que sabe más de arte va a tener una ventaja sobre el que sabe menos. So, el que sabe rapear, el que sabe escribir letras... Poder hacer eso de entregarle, escribir letra en el estilo de Kanye y decirle, mira, esta es la letra que te escribí a una canción de Kanye y con esto.
No, es una referencia. Tú le enseñas una refe, diablo.
Tiene esa ventaja de... Como que cualquier habilidad que tú tengas artística lo puedes usar para alimentar el AI.
Mira, empieza
a ayudarte, como por ejemplo, para crear referencia en todo tipo. Puede ser de música, y como tú dices, venderle una canción a Drake o venderle una canción a Kanye y tú decir, mira, chequéate esto. esto es lo que tienes que hacer. No sabía lo de la letra, pensaba que era automático que se
puede ser generaba, automático.
Que me imagino
puede,
que
puede
también
ser,
se puede.
Puede ser lo, sí, o sea, eventualmente la computadora va a lograr tener un algoritmo tan y tan y tan cabrón, que eso es lo que Google está haciendo con el supercerebro ese que de AI, que eso es una colección de algoritmos, y al fin y al cabo la computadora va a decir qué todos tienen en común, qué es lo que a todo el mundo le gusta, cuál es el patrón. Y a raíz de eso, él puede coger una serie de palabras que en ese orden suena a un hook. El hook más hook de la historia, porque una computadora lo hizo diseñado con millones y billones de pedazos de data y crearon la mejor canción de la historia.
Sí, porque básicamente tiene una data, está aprendiendo a leer data de cómo se hace un hook perfecto.
Es okay.
De cómo se hace...
¿Qué es un hook perfecto? ¿Qué es lo que hace un hook ser un hook?
¿Cuál es la fórmula de la música? Pues ya más o menos tiene ahí una base de datos de millones de... Y eso es lo que hace el AI, yo creo, leer cosas que son a veces difíciles de leer.
Es algo rítmico, es como que...
Ahora, el AI, so, yo pienso que para la música va a ser igual o quizás más impactante que cuando salió el internet y ocurrió lo de Napster y lo de como de piratear música. En el sentido de que eso de piratear música obligó a que el mercado de la música se ajuste a que la gente quiere escuchar música gratis. La gente no quiere comprar cada canción que quieren escuchar. Uh-huh. So, se crearon streamings en YouTube. El mercado de música se ajustó a eso.
Exacto, exacto.
Y va a volver a ocurrir. Nos vamos a adaptar al AI. Mencionaron lo de si importas, te molesta que no es ego en verdad. Para la gente de TikTok, eso no, para un chamaquito de 10 años en TikTok, no le importa de quién vino la canción.
No le importa. No,
de hecho, baile y ya, y nos fuimos. No va a importar.
La generación que le sigue a los chamaquitos de TikTok ahora, sabrá Dios si la generación de
no te metas con Carlos Michael.
Sabrá Dios.
No te metas.
Si el concepto
de... Es como dos generaciones entre medio, yo creo. Pero
si el concepto de un artista, como un artista, una persona que genera un pedazo de esto, eso se convierte en obsoleto. Como que, eso ya de que una persona, si todo el mundo puede hacerlo, cabrón.
Sí, cabrón. Pero quizás exista gente que la gente diga como que, diablo, él es un duro, dándole comando.
Más cabrón.
Él, diablo. Se me acaba de ir el vaso rodando por la mesa.
Se quitó la vida.
¡No puedo más! Digo, ¡este es el momento, corre!
Pero la gente dice, diablo, él es
¡Jerónimo!
Un duro. Perdón. Nada, que un duro dándole comando a la AI. Sí. Va a haber gente que va a estar bien duro.
Sí, pero...
Porque en cuestiones corporativas... como
Pero se democratiza tanto que pierde valor. Supongamos que sí, es verdad. Hay gente que lo va a hacer mejor que otro. Pero si se devalúa tanto porque hay tanta gente haciendo como inflación, pues de repente ya no va a valer el concepto del el artista, ¿entiendes?
Es una... Okay, no, pero gente la va a buscar la manera de establecer una marca y un estilo y ser consistente con esa marca y estilo de alguna manera.
Mira, ok, sí, pero... La música se tornó en algo bien monetizable hace ¿cuánto? ¿Hace 50 años?
Cuando se inventó la música grabada.
Algo así.
La música grabada.
Cuando se empezó a grabar la música.
Cuando se fue a grabar la música, podías vender el disco.
¿Quién fue el primer multimillonario artista? Como que Elvis.
Elvis, lo más seguro.
¡Elvis! O Pavarotti.
Bueno, o quizás, viste, no era música grabada, pero quién sabe si para la época de Beethoven o qué sé yo, como que
sí,
quizás la gente paga mucho para ir a verlo en vivo. Y cobraban.
Y de seguro.
Ah, no, claro. O sea, la historia, no grabado, la historia es que cuando se crea la burocracia, cuando se crea una gente que no son realeza, que tienen dinero, esta gente quería tener la orquesta que tenía la realeza, pero la realeza no le pagaba a la orquesta estaban ahí porque tú eres pues cabrón, yo te doy comida y tú tocas violín.
Sí.
Pero cuando le querían pagar a ellos, o sea, cuando querían tener este party, ese mismo party pero en casa, pues le empezaron a pagar. Y ahí se empieza, como quien dice, la industria musical como algo que es rentable.
Como algo rentable. Uh-huh. Pero definitivamente ha sido mucho más. Por ejemplo, como los músicos antes vendían discos en los 2000. Hace menos de 20 años vendían discos y esa es la manera de monetizar principalmente en la industria. Y eso caducó completamente. So, de repente, mi punto es que de la misma forma que, por ejemplo, después quizás de la música clásica o esto, hubo un bajón en cuanto al mercado de la música o siendo algo rentable, volvió a subir para esta época, para los 50, 60, y quizás vuelva a bajar. Mi punto es que quizás se democratice tanto que llega un punto donde ya no hay esta estrella.
Y esto es la creación de la música. Pero vuelvo y digo, porque a mí me encanta, cabrón, gran parte de mi amor por la música no está por música que yo escuché en CD, sino está por experiencias que yo tuve en vivo. como que yo ver esa primera vez que vi a Vico, cuando vi a Calle 3 por primera vez, que yo dije, diablo, eso se puede hacer. Como que ya lo había escuchado, pero en vivo, a mí me encanta Blink, una banda que a mí me gusta mucho por un disco que tienen en vivo. Los MTV Unplugged de casi todos los artistas. A mí me encanta, yo no soy tan fan de Ricky Martin, pero el MTV Unplugged de Ricky Martin para mí está bien cabrón.
Está bien cabrón.
O sea, como que...
Todos los MTV Unplugged, ¿verdad? Están...
Sí, mano.
No, pero en verdad el todos los conciertos son algo que vende
sí. Con cojones. Sí, eso no se puede reemplazar. Por eso pregunté lo del DJ. Mira, si va a haber un DJ que no, va a poner la canción que... y va a ser una experiencia. Pero siempre va a tener que existir... esta otra experiencia de por lo menos un rapero cantando en vivo.
Espérate. Pero es que el negocio hoy día, como quiera, está en los shows en vivo.
Sí.
Ahora mismo. Nosotros lo sabemos. Ahora mismo está en los shows en vivo. ¿Por qué eso va a cambiar?
Los hologramas.
Está bien, pero sigue siendo el concierto en vivo. Sigue siendo el concierto lo que venden.
Sí, pero no, lo que vende es el artista, no el concierto.
Por eso, pero.
El jangueo de tu ir a un sitio donde hay una tarima grande, sí, pero quizás en esa tarima no hay un humano parado.
Ah, bueno, sí, exacto. Por eso estoy diciendo.
En Japón ya existe, antes del AI, existe ya artistas que son personajes de anime que salen en hologramas.
Claro, gorilas, cabrón.
Pero ver un solo. Cabrón, es que no. No sé cómo, si... O sea, me gustaría que mi hijo y mis nietos... Yo llevarlo a un show de... A una rumba. O llevarlo a un show de bomba. A un bombazo. Y, cabrón, yo sé que si son hologramas haciendo bomba... Que, mira, brutal, hermano. Pues mira, pues yo... Mi primera experiencia... no estaba William Cepeda, pero... y este es un holograma, by the way.
Cabrón.
Pero cabrón, la experiencia en vivo... Yo creo que tiene que tener un color... diferente y que va a ser el último de todos los colores que da la creatividad humana que va
porque sí, de la misma forma que hoy en día añoramos los LP, o sea, los discos físicos, por la misma razón de que es como que no, pero es que yo quiero sentir la cosa física como anoche. Pero entonces definitivamente yo estoy de acuerdo contigo que siempre va a haber un mercado para la experiencia humana.
Coexistiendo con los demás, bueno, con el holograma y con
pero creo que podría dominar el lado artesanal. Sí. Exacto, pero ¿qué vende más?
El arte.
Pero
¿qué
vende más? ¿La Cool Light o la cerveza artesanal? ¿Entiendes?
Por eso. Pues si vamos a tener hologramas de Bad Bunny, todo el mundo va a poder tener a Bad Bunny en su cumpleaños.
Sí.
Va a ser brutal. Pero cabrón, si tú eres el hijo de Donald Trump o el hijo de Rockefeller y tú quieres tener a Bad Bunny de verdad... Para frontear nada así, porque todos estos pendejos y que con, mira, y que con el holograma, cabrón, con el holograma, chequense, papi, yo lo tengo al verdadero, mire, lo estoy tocando, cabrones. También. Va a ser bien awkward para todos, no solo los artistas.
Mira,
no pasa eso. No,
cabrón, es que nunca va a ser, no lo va a poder reemplazar. Digo nunca, puede ser que en algún momento lo pueda reemplazar. En cientos de años, quizás.
Cabrón, es
pero que... ahora mismo, o sea, cabrón, tú, todos los imaginarios sobre robots que hay, películas, libros, etcétera. Siempre podemos distinguir que es un robot, o sea, en la historia. Me refiero a la ficción en la que escriben. El robot es despreciado. El robot nunca es, o sea, nunca es igual que un humano. A pesar de que han salido películas en las que literalmente humanos actúan como robots que se ven así de reales en las películas. Y como quiera, hay algo que lo hace ser robot y distinguirse del humano. Y yo creo que eso siempre va a pasar. Pues, como por ejemplo, si el holograma. Puede ser que esté Marley ahí en holograma, pero siempre va a distinguirse que es un holograma, siempre. Pero, tú me acabas de enseñar un juego de video que los primeros 5 segundos yo pensé que era real.
Pero
a la que empiezas a ver los desperfectos, te das cuenta.
Pero este es el punto, siempre se han encontrado la manera de reducir los desperfectos. Mi punto es que eventualmente va a haber tan pocos desperfectos donde no va a haber forma de distinguir una cosa de la otra. Ese es el Turing
Pero
test.
Eso va a ser...
No, no, yo... Pero esta es la cosa. Tú quizás me hablaste hace 2 meses de... no sabían 5 dedos.
Sí,
mi punto
sí.
Es que puede cambiar más rápido de lo que pensamos.
Es que va a ser
exponencial.
Yo pienso que no... Que...
¿Qué pasó? ¿Murió?
Es exponencial.
Murió ok. Lo que iba a decir, yo pienso que siempre... O sea, no vamos a llegar a un punto...
Quedan hablando en lo que él.
Mira, yo pienso que no va a llegar a un punto nunca en que nuestra... la data que hay sobre una persona... En particular, sea Drake o seas tú, en la internet, y logre hacer que imiten tu personalidad 100%. Okay. Como por ejemplo, un holograma de Bob Marley cantando ahí, está ahí, es verdad, es Bob Marley, pero como dice Antonio, como que mira, ese era ese Bob Marley. Pero si tú le tiras una piedra a ese holograma, quizás no reaccione. O reaccione de una forma y tú dices, eso, Bob Marley no hubiese hecho eso.
Uh-huh. También. Si Bob Marley, a Bob Marley no le hubiese traspasado la piedra por el medio de...
No, imagínate que el holograma recobre, ¿entiendes? Sea piel. Estoy hablando de un futuro bien cabrón en el que de repente parece que había una persona ahí y la hay en verdad.
Pero, Benito, tú haces Noche Emo y tú has visto la experiencia que puede ser una selección, un selector, como que, mira, pues yo voy a escoger estas canciones. Pero cabrón, ¿tú te imaginas un party donde de verdad estén por lo menos un 10% o 20% de las bandas que tú tocas? Cabrón, eso es un party que tienes que tener un estadio increíblemente gigante. Sí, sí, sí. O sea, pero porque la gente va a decir, bicho, esa combinación vale toda mi renta por 5 meses.
Sí, claro.
Como que la experiencia, pero eso somos nosotros que para lo que estamos hablando vamos a ser unos viejolos si es que estamos vivos.
¿Sí?
Porque nunca nos van a cambiar el chip para decirle así el AI. Estamos hablando de...
Nosotros vamos a hacerle esos viejos que van a decir, antes era que de verdad se cantaba, siquiera vamos a decir.
Ya lo estamos diciendo.
Ya, o sea, los de antes nos decían, era antes, había poesía, de verdad, ya, ahora todo se dice así. Pues nosotros vamos a decir, se cantaba.
En mi tiempo había que escribir con lápiz. Pero, cabrón, pero tú estuviste celular. No me importa.
Yo también escribí con la...
Yo con los notes así de...
El cursivo.
¿Qué te ibas a decir, Benco?
Dos cosas. Solo el AI imitando a un ser humano. El AI solo puede coger información de lo que existe cibernéticamente sobre ese ser humano. So, si va a imitar a Drake, va a imitar Drake basado en todo el contenido de Drake que existe en el internet. No puede seguir a Drake en su vida diaria y ver cómo Drake
es privadamente. So, hay que considerar cuánta data de Drake existe en las redes. Porque, lo del Turing Test es... Una computadora, pues no es que cobre conciencia, pero deja de ser como tal computadora cuando de repente alguien no puede distinguir si es una computadora o un ser humano. Si te empieza a escribir una computadora, pero de repente no hay forma de saber, pues pasó el Turing Test. En el caso de que haya tanta data de alguien en las redes... Como Drake, ponle. Uh-huh. Que pueda recopilar suficiente información para recrear un Drake lo suficientemente parecido que para que la mayoría de la gente no se dé cuenta. Por ejemplo, cuando de repente en CGI vemos cosas que es como que ya lo cabrón, sucede lo del juego, ¿entiendes? Como que. Uh-huh. Pero yo pienso que es posible que haya gente que haya mucho más. Digo, esto es otro tema, pero haya tanta data de algo que de repente sea lo suficientemente realista.
Sí, pero es como que la familia Drake va a saber que eso no es...
Sí, exacto. Pero, estamos hablando de monetización.
Pero del personaje Drake...
Pero igual que la familia de Drake... Meter la feca. Igual que la familia de Drake, todo el mundo que es bien fan de Drake se va a dar cuenta en algún momento. Como, por ejemplo, cuando salió el 360 para mí y el PS3. Sí. Yo recuerdo... Lo más que recuerdo del juego de 2K es que la cancha empezó a verse bien realista. Los jugadores todavía se veían bien de embuste, pero la cancha se veía bien realista. Los reflejos y las cosas. Y yo, diablo, aquí dieron un salto cabrón. Uh-huh. Yo recuerdo estar con papi cuando en GameStop tú podías verlo. Sí. Y estar con papi impresionarse. Y él me decía, va a haber un momento en que tú no vas a poder distinguirlo. Uh-huh. Ya mismo, en la próxima. Y salió el Play 4 y todavía no.
Cabrón,
sí. Y salió el Play 5 y todavía no. Entonces, es como... Cada vez que sale una, tú ves el juego y dices, diablo, está hijo de puta. Y te super la costumbra a la hora, ¿entiendes? Claro. De la tecnología y te das cuenta ya que es un juego y empiezas a verlo todo, mucha más mierda.
Si yo te llego a enseñar...
Con cada jugada que tú das, se ve más mierda.
Si yo te llego a enseñar esos 5 segundos del juego que puse. Uh-huh. Esos 5 segundos antes de la parte que se ve. Tú no hubieses sabido que era un videojuego.
No. Yo no supe que era un videojuego hasta que de repente pasó el tip, apareció una persona. Exacto. Y la persona se veía que era un...
Exacto.
Pero tú si no me dijiste a mí, esto es un videojuego. Tú me dijiste, checate esto.
No, y te dije, es un videojuego antes de aparecer
la persona.
Sí. Pero, by the way, el punto es que si yo te hubiese enseñado eso antes de aparecer la parte que no sabía real, nunca hubiese sabido que era un videojuego.
Si tú no me hubieses dicho. Posiblemente nunca, o quizás cuando vi el tipito se veía medio...
Exacto.
Ahí yo hubiese dudado. Por eso te digo que siempre hay algo. Entonces, de ahí vas a dudarlo. Y ahora es visual, ahí es visual todavía. Quizás en algún momento no sea visual. Quizás todos los movimientos son perfectos, pero decisiones que toma empiezan a dar cuenta que no es la persona.
Nos van a coger de pendejos nuestros nietos. Nos van a coger de pendejos poniéndonos juegos. ¿Sabes que hay veces que juegan Boston contra los Lakers? Y como hay gente que pone en YouTube Boston y Lakers, y cuando tú le pones en el stream, en verdad es 2K. O sea, están haciendo el mismo juego, pero 2K. y te dice, ya, estos huele de bicho, me están cogiendo pendejo. Pero eso es algo que pasa, o sea, mucha gente hace mockups como que dos horas antes, mira, voy a jugar, voy a hacer el juego.
Pasaba con Fortnite.
Pues, nos van a poner eso y nosotros vamos a estar 5 minutos viendo un juego. Uh-huh. Y decirle, y ellos riéndose bien cabrón, y en verdad una mierda de ella. Y de alguien
tripeando. El juego también es vida. Así de repente empiezas a comer y tienes tu vida y de repente...
Cabrón.
El juego, el 2K. O sea, mala mía, eso está cabrón. Imagínate Sims.
Así. Por eso. No, meterte en el VR y te...
Eso está caro. Pero el 2K, por ejemplo, que te crea los clásicos. Uh-huh. Te recrea Magic Johnson contra Larry Bird y te deja jugar con Magic Johnson contra Curry. Imagínate que cuando se empieza a ver bien fucking real, es una cosa que parezca una transmisión de ESPN. Y tú recrear el juego. Claro, recrearlo y dejarlo jugando.
Deja que la ciudad equivocada celebre un Super Bowl porque un juego de AI enseñó que ganaron ellos. Anda, y se lo crean tanto que salieron a la calle a celebrar.
Y destruyan la ciudad.
Y sí. Otra
cabrón.
Cosa. ¿Tú te imaginas?
Hagan la revolución de Puerto Rico, AI. Yo solamente sé, si no muero sin verla, poder verla de esto y estar bien feliz y puedo morir tranquilo, pero cuando, o sea, antes de morir. Si eutanasia.
Exacto. Antes de morir te ponen un AI, un VR así, papi, y ve al Bisu y otro.
Entra alguien, la enfermera, y estoy así.
¡Traigan a Betance!
Como que,
comandante, ¿cómo que no hay machete en el hospital?
Para cuando se vuelva demasiado realístico, como que muchos políticos van a usarlo para manipular.
Lo están haciendo ahora.
Ya lo están usando para el escribir.
Crean confusión, cabrón.
Crean discursos.
Crean ensayos.
La gente de policía lo está usando para los copies.
Este cabrón dice exacto videos como evidencia de cosas malas de otros países para crear guerra.
Para justificar guerra.
Bicho.
Sí. Pero también hay, porque te estaba hablando con mi papá, que es profesor en la UPI, y le dije, papi, coño, que ¿cómo van a hacer para combatir como que si ustedes mandan a hacer un ensayo? Como que, mira, yo necesito que hagan un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial de 3 páginas para el lunes. Y la gente dice, pues, dale, pues estudiante ahora mismo haría, voy a pagar 2 pesos, hasta de gratis, yo creo que ya hay. Historia de la Segunda Guerra Mundial. Y sus efectos en Puerto Rico. ¡Pam! Y él lo va a hacer. Y se lo puede hacer diferente a todo el mundo. Pues, el viejo me dice que la universidad ya tiene un sistema... O sea, ya está consiguiendo un sistema que van a pagar por él como parte del presupuesto. Pues, que tú lo vas a hacer todas las universidades del mundo. Va a un estándar. No es como que... Para identificar el AI. Como que decir, eso no es escrito. Eso no se escribió así. Y lo otro que va a pasar si se ponen muy más bichos es que van a tener que volverlo a escribir a mano.
Sí, ahí al frente del profesor.
Frente a mí, la mierda de esto, volviendo a la mierda de los panfletitos que nosotros no pasamos, gracias a Dios.
Eso es lo que iba a inspirar la creación de una computadora que haga aún mejor trabajo para combatir lo que los profesores utilizan para combatir.
Claro. Barry Bonds.
Exacto, son como los esteroides. No, es
que Barry Bonds fue el que creó el de los esteroides. Él creó su corillo creó un esteroide que no saliera positivo en las de estas. O sea, él se fue más a fuego en la parte de hacer trampa.
¿Cómo se llama?
Rodríguez también es como que, mira, vamos a meternos esta forma porque esta forma no va a salir positivo. O sea, es como que eso mismo, como que...
Sí,
hizo la trampa siempre.
Dicen que eso se perfeccionó y hay mucha gente que nunca lo vas a saber.
Por eso, también.
Superestrella de alto nivel en todos los
tiempos.
Pero bueno, diálogo.
Otra cosa, una cosa quería mencionar, última.
20 minutos más aquí.
Es rápido, es que usted mencionaron lo de quizás para cuando seamos viejos, veamos cosas bien locas, pero la jodienda con la tecnología, mientras más mejore la tecnología, más rápido va a seguir mejorando la tecnología.
Exponencial. Claro, porque así, exponencial. Por eso es que hemos evolucionado tanto en los últimos
años. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les enseñé el video, que lo pueden buscar si quieren, es B-Movie, pero cada vez que dicen B, se pone más rápida la película. Uh-huh. Va a pasar eso con la tecnología.
Está pasando eso.
Lo ves, al final se va tan rápido que es imposible descifrar lo que está pasando.
Cuando se inventaron la internet.
Ahora mismo nosotros
quizás estamos en un año mejor
creando una cosa AIs que hacen cosas bien cabronas. Pero cuando creemos el AI que cree un AI cabrón que crea AIs.
Ahí nos dimos.
Un AI que no necesita un humano.
Exacto. Ahí sí que perdimos. Eso es lo que le llaman la singularidad. Es el momento donde de repente no hay vuelta atrás porque ya pusiste el AI a hacer AIs más rápido. Y el próximo que va a ser el doble. Y ese va a ser uno que va a ser 4 veces. Y el próximo va a ser 16 veces. Y así hasta que de repente ya se convierte en un dios inmediatamente. Ese es el plot de Terminator.
Exacto, diálogo, sí, exacto, literal. Eso es, literal. Eso es lo que estamos diciendo que.
Y se, ya
que,
se fue.
Que los pescabichos de Terminator tuvieron razón.
Sí.
Como que fucking Arnold Schwarzenegger. No tiene nada que ver con el cascador de eso, pero
qué bueno. El cabrón de Avatar, ¿no? Él no fue el que hizo.
Cameron.
James Cameron no fue el que hizo Terminator.
Sí, él hizo Cameron, sí.
Cabrón.
Qué eso clase, fue, cabrón. Apretaron un botón y de repente. Y fue que avanzó en 0.000 segundos, se convirtió en una computadora, cabrón. Esa es la singularidad. Sabrá Dios si pasa en nuestro...
Como que va a ser un punto donde el esfuerzo humano va a ser innecesario. Sí. Porque el AI va a ser capaz de hacerlo todo.
Eso
va a ser innecesario esforzarnos para lo que...
No vamos a tener que esforzar para nada.
La labor humana va a ser obsoleta.
Sí, que es lo que
no va a haber... No, lo que, la otra vez que lo hablamos lo mencioné que va a ser innecesario el empleo. Va a ser pues
entra, ¿verdad? Que para eso siempre los robots han sido para eso. Pero ahora mismo supuestamente leí ahí. Cabrón, yo compré. Hacho, esa va a ser mi recomendación. Pero yo compré un fucking Roomba. Ahora. Y eso es una tecnología que está demasiado.
Cuéntanos, Carlos.
Estúpida. O sea, cabrón, en verdad.
Carlos está aquí ahora mismo, pero está barriendo su casa.
Yo puedo barrerla.
Ahora mismo, si él
no
quiere.
No me atrevo porque como. No sé cómo está. El problema es que si dejas cables, dejas cosas mal tiradas, lo puedes joder.
Claro.
So, lo mejor es no hacerlo así, pero los otros días fuimos para casa de Fernan y yo sabía que estaba todo recogido porque lo dejé recogido. Y le di desde mi casa, o sea, desde casa de Fernan a que limpiaran mi casa. Esa tecnología está cabrona y eso va a seguir a un nivel en el que quizás puedas construir un edificio sin usar humanos.
Yo creo que hay dos formas de irse la cosa y yo creo que es una es o AR o... Como que nanotecnología bien cabrona, que el mundo real se transforma. Como que imagínate nosotros ahorita aquí, pues mira, queremos las luces aquí, las cámaras acá, y de repente todo hace...
Mamabicho, cuando vamos a las telenoticias, a Guapa, noticias.
Que las cámaras se mueven solas.
Nunca hay alguien bregando con las cámaras.
Sí, pero exacto. Las
cámaras se mueven.
O un futuro donde todo esté en blanco y tú te pones tu Google Glasses y de repente el mundo se te presenta como se supone que sea ese mundo.
Matrix.
The Matrix, exactamente.
Matrix bregan con esa pendeja.
Cabrones, es el episodio...
Prueba,
episodio
man.
Intenso.
Ojalá y pueda verse
bien. La gente escuchando esto está así como que...
Si no, cabeza si este sudando. Episodio no quedó bien, hay que decirle a alguien que lo visualice. Tenemos el audio y que lo haga en caricatura.
Exacto.
Todos los viajes que
AI,
nos hemos
en ella ahí.
Y diablo, suben esto al AI.
Es que tenemos suficientes episodios de Hablando Claro para dárselo al AI y con eso ya voy a recrearnos perfectamente.
Hay un AI que
vamos a decirle a Dani que lo haga.
O sea, Hablando Claro, puede ser que haga episodios todas las semanas por el resto de la humanidad, de la historia de la humanidad. Sí, o de la roboticidad o de la artificialidad. No me acuerdo si hay que cambiar el contexto en un momento dado. Ya no va a ser humanidad, sino artificialidad.
8 años de Hablando Claro y tú y yo no tenemos ni garganta ya. O sea,
no, estamos muertos hace rato, ni siquiera hay descendencia. Simplemente somos nosotros cuatro, cabrón.
Hablando mierda.
Hablando mierda con la computadora.
¿Qué pasó, pues?
Hay un fucking AI que se llama Nothing Forever. Este AI básicamente estudia episodios de Seinfeld y los recrea en tiempo real sin nunca parar y lo streamean por Twitch. Y cabrón. Hey, Yvonne, did you hear about that new restaurant around the corner? Cabrón, eso es un AI que va creando en tiempo real episodios de Seinfeld.
Por siempre.
Por siempre. No para, pues si es una computadora.
Me encantaría pensar qué piensa Larry David de eso.
Mierda.
Mierda. Ya dice que...
I don't like this.
Yo paré Seinfeld por esta mierda.
Un episodio de Curb Your Enthusiasm. Que sea de esto.
De esto, viendo esta mierda, cabrón.
Cabrón, una serie de Curb Your Enthusiasm en donde el tipo está bregando con que en AI están haciendo infinitamente Seinfeld.
Exacto, cabrón.
Pero la hacen también en AI.
odiaría.
Este, cabrón. Mano, vean eso, está bien loco.
¿Cómo matar a este cabrón? A Larry David.
Mira, lo odiaría eso, mi cabrón.
Brutal la conversación.
Muy buena, muy buena.
Súper cabrona. Vamos a la parte de las recomendaciones. Yo les recomiendo que se compren el Rumba.
Rumba.
O sea, una. Y la otra, que vean Bruce Almighty, mano, en verdad. Yo ayer tenía ganas de ver películas de Morgan Freeman. Y Bruce Almighty es una buena película de Morgan Freeman. Por más que digan que no. De verdad que tremenda actuación de Morgan Freeman. Un dios creíble.
Para mí Morgan Freeman es dios y Nelson Mandela.
Sí, o sea, las dos. Como que... sí, sí.
Por lo menos, o sea, no sé cómo es Dios, pero sé cómo es Nelson Mandela y no me gusta cómo Nelson Mandela se ve como Nelson Mandela. Prefiero pensarlo como Morgan Freeman.
Ya, entiendo. Sí, sí, es verdad. No, tú no te conformas con la imagen de Nelson.
No.
Y, sí, no más como...
Cabrón, y lo admiro, y lo admiro, y para mí está cabrón Nelson.
Morgan Freeman, ¿verdad?
Pero, de hecho, pero, Nelson Mandela está más cabrón que Nelson Mandela, pero la imagen de Morgan Freeman es como... Como lo que pasa con Luis Fonsi y conmigo.
Sí, sí, exacto. La gente pregunta si fue con Luis Fonsi la canción de la maldita cacha.
Luis Fonsi, Luis Fonsi, Luis Fonsi está Gloria Vera Destino. No,
no, no, no es Antonio. Pero esa es mi recomendación.
Ya que hiciste dos recomendaciones, voy a hacer dos recomendaciones.
Ya, diablo.
Vi Mario. Mario está buena. Si eres fan de Mario, vean Mario. Está muy buena. La vi en IMAX. Primera vez en IMAX. Muy buena. Mario, Super Mario Brother. La otra es un reality show que se llama Love is Blind en Netflix. Diablo, cabrón. No es como que Jersey Shore, que son como estos anormales, haciendo anormalidades. Son gente como que cierto grado de inteligencia. Son profesionales muchos de ellos, que básicamente están en una edad donde quieren casarse y los ponen en unos pods. A un lado está donde están los hombres y otro lado están las mujeres, y básicamente los dividen. Ellos hacen dates y van cuadrando, y de repente, si hay unos que se gustan mucho, se tienen que comprometer. Se comprometen, están un mes básicamente en vacaciones por un par de semanas, y después un par de semanas conviviendo. Y después al final de ese mes se tienen que casar. Y está antes? Bien
wow. Como antes.
Muchas familias como que, mira, esto está bien al garete, como que presentando al tipo a la familia que lleva...
Solo ve mi abuelo y dice normal.
Sí, sí, sí. Ellos decían, pero es que esto es lo que se hacía antes, como que mi abuelo no conocía a mi abuela a las dos horas. O sea, sí, es como que pues es mucho del argumento ese, pero el punto es que es bien gracioso y no es mindless. Hay como, si lo ves con tu pareja, es de lo más interesante.
Qué cool. Pues mira, yo también tengo dos recomendaciones. Yes. No, le recomiendo, vean, y tu mamá también, está por Amazon, alquílenla. Bien cabrona, Alfonso Cuarón dirige. Diego Luna con
Gael
García Bernal, que son dos anormales, pero en ese momento estaban despuntando y ¿sabes? Los ves a una época con una confianza. Está bien cabrona, veanla si no la han visto, y si la han visto, que quizás les pasa como a mí, que no la veía hace tiempo, la repasé y disfruté por segunda vez. Eso está cool, como ver una película por segunda vez y redescubrirla. Años después. Ajá, ¿no? Y encontrar otras cosas. Y lo otro que les recomiendo es háganle preguntas completas y complejas a Google. No piensen que Google no va a tener una respuesta. Siempre va a haber un mamabicho que se hizo esa misma pregunta estúpida. Uh-huh. Y que otro mamabicho que la contestó, que te puede ayudar a agilizar el proceso. Como nos pasó ahorita un montón también. Decía, Irán, vamos a googlear la pregunta completa, porque cabrón, quizá hubo un cabrón que hizo un video en YouTube.
Hay gente que son resuelve. Expertos en Google Search.
Sí, sí.
Igual
sí.
Que son expertos haciendo, o sea, hay expertos en AI.
Uh-huh. Exacto. O sea, que Google, usan esa herramienta, la tenemos y en verdad está bien cabrón.
Bueno,
vi el especial de Louis C.K. Live at the Dolby.
Está bueno.
Está bueno. Está bueno. Está en su website, louisck.com. Está a fuego. Dice par de chistes. Dice par de chistes.
Te falta una otra recomendación.
Otra recomendación adicional.
¿Tienes show?
Tengo show, pero el 18 de mayo.
Okay.
Voy a hacer un party house en el local otra vez.
Yeah. Puchy Patches.
Sí, déjame verificar que Fuchy en verdad. Y sí, el jueves 18.
Oye, estuvo con el Fortuny.
Oye, Fortuny. Hubo gente que fue.
Hubo gente que fue, mano. No había cero personas.
Hubo gente que llegó antes de yo llegar y tenían una bonga. Y sí. Ahí... mucha gente que fue... se spotearon una mesa y estuvieron toda la noche en esa mesa sin moverse. Como que ahí así fue el jangueo.
Qué cabrón, qué cabrón. Es bueno fumar y escuchar aquí.
Pero bueno, cabrón, esperemos que este episodio salga en video. Nos vamos a enterar justo ahora. So, si no salió en video y usted lo está escuchando en audio, en como 5 segundos nosotros vamos a estar bien cabronos.
Sí, mo. Sí, pero... no, sí, sí, no, pues, lo subimos como salió así super mierda a Patreon. Y le decimos, mira, en verdad, gracias, patrones.
Exacto.
Sí, verdad, vamos verdad. A mejorar, vamos a comprar mejor equipo.
Pero bueno, nosotros seguimos la semana que viene. Besitos y besitas a todos.
Hasta luego.
Yeah.
Chau.
Chau.
Voy a sacar.
Hey, I'm
una gran conversación. Mike.